Investigadores, el virus sobrevivió periodos más cortos en superficies porosas como el algodón, hasta 14 días con temperaturas bajas y menos de 16 horas con las altas.
Asistencia técnica Víctor González. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonicen a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada como siempre. Hablaremos de la cuestión de la depuración universitaria y la pérdida de la autonomía universitaria. Tendremos dos exprofesores universitarios académicos cubanos para hablar sobre este tema e intentaremos también hablar con algunos estudiantes expulsados. Y en la segunda parte del espacio vamos a tener información actualizada sobre toda la campaña que ha surgido a través de una entrevista que dio el pasado día 22 la pastora, la señora Sara Legui, que es pastora de un templo ahí en la comunidad metropolitana de Cuba, en el Vedado, en la capital cubana, que tuvo palabras duras para los evangélicos y cristianos cubanos. Los acusó de dogmáticos y a los que dijo que era un demonio, era demoníaca la interpretación sesgadas de la Biblia que marginan a las personas por su orientación sexual e identidad de género, al tiempo que defendió los derechos de las personas LGBTI. Todo esto es lo que tenemos en el panorama informativo en el espacio. En cuanto a los titulares de nuestro programa en la tarde de hoy, pues Estados Unidos sancionó al general de brigada y presidente del conglomerado militar cubano GAESA, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, ex yerno de Raúl Castro, sancionado por es quien dirige el monopolio de GAESA. Como hemos dicho, López Calleja fue incluido en la lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro en la más reciente medida dirigida a frenar la capacidad del régimen de La Habana y especialmente el conglomerado militar. Ciego Dávila, sin pronóstico para detener la pandemia, y responsabilizan a funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud de acuerdo sobre médicos cubanos. Así lo dijo la ONG Cuban Prisoner Defender, que señaló a una funcionaria de la Organización Panamericana de la Salud como supuesta responsable del acuerdo Mais Médicos firmado entre Cuba y Venezuela, que ahora se encuentra bajo la lupa internacional. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo en esta tarde y vamos a ver si logramos establecer el contacto con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. No ha sido posible hasta ahora establecer la comunicación con Ciego Dávila para conocer detalles de lo que allí ocurre. Sin embargo, por la importancia del tema, vamos a continuar con nuestros próximos invitados para analizar el tema de la academia. ¿Dónde estamos? ¿En qué momento estamos? En cuanto al tema de la academia y la situación que ha estado ocurriendo con las últimas purgas de profesionales cubanos, específicamente estudiantes. El último caso, bueno, es el ya doctor graduado en el 2018 de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, pues que estaba cursando la especialidad de neurología en el Hospital Clínico Quirúrgico de la Ciudad de Las Tunas, pues Ernesto Guevara de la Serna, y ha sido hostigado por sus opiniones personales y políticas a través de sus redes sociales. Fue convocado por la dirección del hospital y ya ayer martes el galeno renunció a trabajar en el Ministerio de Salud Pública. Vamos a presentar a nuestros invitados en la tarde de hoy. A esta hora de la tarde le damos la bienvenida en la capital cubana a la académica cubana, es profesora universitaria del Instituto de Diseño de La Habana, Omara Ruiz Urquiola. Omara, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, tenemos ya también a un gran amigo suyo y colega, otro académico cubano, el biólogo Oscar Casanella, desde la capital cubana. Oscar, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos para beneficio de los dos, vamos a poner el audio de lo que este agobiado por la censura que estaba sufriendo por parte del aparato político del Hospital Ernesto Guevara de la Serna, lo que en este espacio nos dijo el lunes por la tarde el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, que haría mañana, que ya fue efectivo, que iría en la mañana del martes, que ya fue efectivo. Vamos a escuchar, Omara y Oscar, lo que nos dijo el galeno el lunes pasado, aquí en Horas de la Tarde.
Sí, buenas tardes, por acá le habla el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, médico residente en neurocirugía. Solo para comunicarles que en el horario de la tarde de hoy se reunió la comisión con la dirección del hospital, nos reunimos en la subdirección y me fue notificado por la subdirectora del hospital que efectivamente el comité ético dictaminó mi contra, o sea, falló en mi contra. Ellos alegan que sí violé la ética médica en el principio de lo que es el médico ante la sociedad. Pues mis publicaciones, bueno, ya les había explicado lo que para ellos significan mis publicaciones. Yo les alegué que la misión de un médico hacia la sociedad debe ser promocionar salud. Y que yo ese principio jamás lo había violado. Por tal motivo, en el día de mañana, antes de que ellos emitan el fallo por escrito junto con la comisión disciplinaria, yo voy a entregar mi renuncia formal al hospital. No voy a permitir que me expulsen, no voy a permitir que me humillen. Mi dignidad es mía, esa no me la van a poder quitar. Y antes de que ellos hagan una injusticia, antes de que me humillen, antes de que me pisoteen, yo renuncio formalmente al sistema de salud cubano. Esperando que en alguna parte del mundo encuentre la justicia que aquí no me dieron. Solamente les pido que denuncien, que todos se enteren. Hoy me lo están haciendo a mí, se lo hicieron al estudiante de medicina, se lo han hecho a tanta gente en este país porque sus testimonios me han llegado. Y para mí no puede quedar impune este crimen, este delito que están cometiendo ellos contra mi persona. Ellos sí violaron la ética cuando montaron una campaña difamatoria hacia mi persona. Ellos sí han violado la ética cuando han tratado de desmoralizarme frente a mis compañeros. Ellos sí han violado todos los principios morales cuando han tratado de sugestionar a mis compañeros para que no hablen a mi favor. Ellos sí, yo no. Por eso mañana haré petición formal de mi baja del centro. Y bueno, es todo lo que tenía que decirle.
Bueno, esto fue lo que nos dijo en este espacio de Cuba al Día el doctor Alexander Raúl Pupo el pasado lunes. Y ayer la renuncia fue efectiva, fue entregada en el centro hospitalario de Las Tunas. Horas después, Omara y Oscar, pues la propia Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, el alma mater donde este joven galeno cubano se graduó con honores, arreció contra él en las redes sociales, acusándolo de cipayo, de complotado con exiliados que quieren la destrucción de Cuba y demás. Omara Ruiz Urquiolas, ¿ante qué realidad estamos?
La realidad de la Universidad Cubana desde 1962 aproximadamente, porque ya desde 59 con las elecciones y la injerencia de Fidel Castro en las elecciones de la FEU se violó la autonomía universitaria, pero a partir del año 62 se vinieron dando unas purgas en la Academia Cubana y que fueron automáticamente traspoladas a las otras esferas profesionales, del ejercicio profesional, y empezaron los despidos, no solamente de docentes universitarios, sino los despidos de profesionales, ingenieros y demás, que manifestaban ni siquiera una posición frontal contra la revolución triunfante, sino que criticaban, que cuestionaban determinadas medidas económicas, determinadas demostraciones de autoritarismo por parte de Fidel Castro, y ya eran purgados de sus centros de trabajo. Esta es una realidad, Tomás, que estamos ahora sistematizando. Y yo tengo que confesarte algo que nos ha pasado al resto del equipo del Observatorio de Libertad Académica. Hemos constatado, porque uno lo sabe, pero no es lo mismo que verlo, ha sido un patrón de una sistematicidad aplastante. Lo que está pasando con este residente en neurología ha ocurrido incluso con la Escuela Cubana de Medicina ha sido de una ferocidad tremenda y sobre todo ha sido de un de una hermeticidad también a prueba de balas. Se sabe muy poco de lo que ha pasado con las purgas en la Escuela de Medicina y hubo purgas desde el principio. Hubo estudiantes expulsados igual en cuarto año por motivos religiosos incluso, pero poco se sabe. Lo que está pasando ahora con este médico yo creo que incluso puede contribuir, como él dice, denuncien, que se sepa. Yo creo que puede contribuir a que otros que en su momento fueron censurados ahora hablen de sus casos, porque esto ha sido norma, esto no ha sido excepción.
Oscar Casanellas, al igual que Omar Arroyo, Omar es uno de los últimos casos de profesores purgados hace poco menos de un año del Instituto de Diseño. Usted hasta hace casi tres años, tuvo que abandonar la academia donde impartía clases. ¿En qué momento estamos actualmente? ¿No cesa este empeño, Oscar? Y este joven galeno, ¿cuál es el camino que le queda con su carrera tronchada a nivel académico en Cuba?
Bueno, Tomás, mira, yo coincido con mi amiga Omara en que es increíble que estemos ya en 2020, a mediados de 2020, y todavía estas cosas ocurran, y que efectivamente es un patrón, probablemente los primeros años de la revolución y en las primeras décadas fue incluso peor. Lo que pasa es que había muchos menos mecanismos para denunciar. Actualmente contamos con internet, y entonces digamos que y había más miedo y más control social. Entonces siempre hay un gran porciento de personas que no se atreven por miedo y porque además no encuentran las vías adecuadas para denunciar sus expulsiones por motivos políticos o relacionados con un político, como puede ser religioso, en fin. Lo que sorprende es eso, que todavía siga ocurriendo. Esto lo hacen, digamos, es una orden de los mecanismos represivos como escarmiento público, porque ellos necesitan que no haya libertad de expresión. Cuando exista la libertad de expresión, el pueblo creo que va a ser más consciente de que somos mayoría los que queremos un cambio y los que estamos en contra de esto. Y cuando eso sucede, pues la gente se empodera y se llena más de valentía, porque se sabe, parte de un gran grupo. Ellos necesitan, para mantener el poder, pues hacer estos escarmientos públicos típicos como de, vaya, no llega a ser medieval porque no lo lincharon físicamente, pero en el plano moral y profesional, sí. Yo también sufrí, digamos, ese proceso. Lo que yo reaccioné, y cada cual reacciona de forma diferente, mi reacción fue reclamar, y estuve 2 años, o sea, estuve hasta finales del 2018 en el proceso de reclamación, hasta que el Tribunal Supremo Popular pues falló en mi contra, como se sabía que iban a hacer. Pero en los juicios, los que asistieron a los juicios, a las comparecencias públicas de mi caso, saben que yo moralmente gané, porque simplemente tenía la razón y no había ningún derecho a expulsarme. Eso es lo que te puedo... Ah, la otra cosa que te iba a contar, Tomás, es que desgraciadamente las personas que dependemos de infraestructura, los científicos que dependen de laboratorios y de una tecnología más allá de nosotros mismos y nuestras manos, pues tenemos menos opciones para poder continuar nuestra labor fuera de las instituciones estatales, porque el Estado cubano tiene monopolio de áreas como las ciencias médicas y como las ciencias biológicas, ¿no? La ciencia, estamos, digamos, que en un limbo, estamos simplemente totalmente excluidos de poder continuar realizando nuestra nuestra profesión.
¿Cómo no? Omara y Oscar, manténgase ahí. Vamos a presentar a Henry Constantín. Henry Constantín, director de la Hora de Cuba, fue expulsado hace pocos años de la Universidad Central de Santa Clara, donde cursaba la carrera de periodismo, y queríamos tener pues la visión también, aparte de dos académicos, de un estudiante expulsado de la academia en el sistema escolar universitario cubano. Vamos a presentar desde la ciudad de Camagüey al director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín. Henry, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, saludos, Henry, a todos. Cómo no, estamos juntos, un placer tenerte. Tenemos en línea telefónica desde La Habana pues a los académicos Omara Ruiz Urquiola, también al frente del Observatorio de Libertad Académica, y también otro académico, el biólogo Oscar Casanella, dando su visión desde el punto de vista de como profesores que fueron expulsados por razones políticas de la academia. Todo esto viene en el contexto, como tú sabes, Henry, lo que ha ocurrido en las últimas horas con el doctor holguinero Alexander Raúl Pupo Casas. Nos gustaría conocer los detalles del caso tuyo, estudiante de periodismo en la Universidad Central de Santa Clara, de donde también fuiste expulsado. ¿Cuál es tu experiencia, Henry?
Bueno, mi caso se parece al de muchos que he conocido después y algunos anteriores. A mí me sacaron, bueno, de tres universidades. En cada expulsión fue distinta. Y el único mínimo común denominador entre las tres fue el hecho de que yo, antes de que me sacaran, estaba manifestando mis ideas dentro del espacio estudiantil o fuera, ya en Santa Clara y en Elisa. Ya lo estaba haciendo en Internet, lo estaba haciendo a través de la conexión con actores de la sociedad civil. Y, por supuesto, la última exposición sí fue ya definitiva. Las anteriores siempre como que me dejaban con, vamos, darte una oportunidad, ¿no? Pero en la última sí, como vieron que yo no entendía de oportunidades, que seguía siendo el mismo, pues lo hicieron definitivamente. En las dos últimas, Santa Clara y en Elisa, me negué a irme por mis propios pies. Me negué a aceptar, la parte formal, los documentos estos que siempre le dan a uno, explicando de manera no política por qué te están sacando, por razones políticas. Y entonces me sacaron a la fuerza, en los dos casos, en Elisa y en Santa Clara, usando estudiantes y trabajadores de la juventud y del partido, en ambos casos, para ponerme fuera, pie fuera de la universidad.
Omara Ruiz Urquiola, escuchando el testimonio de Henry Constantín, en todo lo que ha estado documentando hasta ahora el observatorio, ¿existe algún precedente de algún desafío, tanto por parte de académicos como de estudiantes, de que hayan logrado desafiar esta irregularidad, este tipo de injusticia a nivel legal en Cuba?
Sí, existen. En otros momentos, o sea, estamos ahora en un momento de polarización bien importante. En Cuba se están definiendo muchas cosas, creo que en el mundo también. Pero sí he topado con casos que llevaron por las líneas establecidas, oficialistas, por la legalidad, y fueron casos igual, fueron casos de digamos, en menor cuantía se vio la frontalidad, pero sí eran casos que ahora hubieran quedado completamente fuera del sistema. Pero yo me puedo referir, por ejemplo, en el año 77, está ya en el primer informe que presentó el observatorio el caso del académico Dimas Castellano. A Dimas lo que hicieron fue conmutarle la sanción y sí lo sacaron del espacio presencial, nunca más pudo dar clases, pero entonces le permitieron ir a trabajar a un centro de información dentro de la universidad. Hubo el caso de otro académico, también en Pinar del Río, que ganó en los años 80, pero él mismo ya después pidió la baja, no le interesó continuar. Y así hay algunos casos. Te puedo decir que en el caso de mi hermano, donde también hubo tres tentativas de expulsión, las dos primeras no llegaron a ejecutarse. Incluso la segunda ya estaba firmada la expulsión, era Juan Vela el rector, y la propia seguridad del Estado intervino. Y no, en ese momento todavía, entonces estoy hablando de los 90, hacían mejor control de daño, pero no estábamos en el momento histórico que estamos viviendo ahora.
Increíble. Henry, ¿algún paralelismo en tu caso, en todo lo que te ocurrió en tres centros universitarios cubanos y lo que hoy, finalizando ya el año 2020, está pasando este médico holguinero?
Bueno, siempre creo que el Estado trata de usar, o sea, los que dan la cara por parte del Estado tratan de usar razones edulcoradas para no decir por las claras que sacan a las personas, que las marginan por su idea, por su postura. Muchas veces no se trata de ideas políticas, sino de posturas ante una violación, ante errores de las autoridades o del centro donde la persona está ubicada. Y entonces las autoridades tratan de explicarlo todo de manera legal, tratan de minimizar el tema, o si ven algún tipo de resistencia, si ven algún tipo de solidaridad en el gremio, en este caso, o en el grupo estudiantil, entonces ellos lo llevan a la politización, ¿no? A decir que la persona se expresa de esta manera, tiene contacto con estas otras personas, está cercana a ideas contrarrevolucionarias y todo eso. Entonces, siempre están esos paralelismos, no se han perdido, lo que, bueno, cambian a veces de disfraz, cambian a veces inclusive de vocabulario y, por supuesto, de ejecutores.
Increíble. Las gracias en Camagüey al director de La Hora de Cuba, Henry Constantín, y en la capital cubana, un abrazo en la distancia a la destacada académica Omara Ruiz Urquiolas y también al académico y biólogo Oscar Casanellas. Así concluimos nuestro primer segmento de Cuba al Día. Vámonos a la pausa, en breve regresamos.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta compartir con usted. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu salud en tus manos. ¿Cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido? Ay, ay, ay. Qué tema tan profundo y tan interesante, ¿verdad? El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de nuestro cuerpo, envejece con el paso de los años. Si todos deseamos mantenernos más jóvenes, no es solo porque nos disgusten las arrugas, sino también para evitar las múltiples enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Las previsiones indican que en el año 2050, un 25% de la población europea tendrá más de 65 años y el número de personas con más de 80 años se va a triplicar. Pero ¿existe una fuente de la juventud para nuestro cerebro? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Aunque posiblemente nada nos haga retroceder en el tiempo, podemos intentar envejecer de manera saludable y reducir el efecto que tiene el paso de los años. En muchas ocasiones nosotros ni siquiera nos hacemos la pregunta básica y original, que sería la forma genuina de entender qué es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento podría definirse como el conjunto de los cambios que ocurren con la edad y provocan una disminución de todas nuestras capacidades fisiológicas, la parte motora y la parte cognitiva que tiene que ver con el cerebro. Por ejemplo, el primario es graduar e inevitable y se produce a lo largo de nuestra vida. O sea, esa parte que va produciéndose el envejecimiento, eso es algo que va de forma gradual. Y la parte secundaria o prematura viene desencadenado por el padecimiento de ciertas enfermedades o el abuso de sustancias y se puede prevenir. O sea, hay un envejecimiento que es básicamente inevitable, que se produce por cumplir años, gracias a Dios. Y eso es lo que le llamamos el envejecimiento primario. Y hay un envejecimiento que es secundario y muchas personas que lo veo que envejecen de forma prematura, pero esto está dado, por ejemplo, por abuso de ciertas sustancias como las bebidas alcohólicas, las drogas, aquellas personas que fuman desde muy pequeñitos. Hay personas que fuman desde que tienen 11, 12 y 13 años y tienen 70 años y siguen fumando. Obviamente, todo esto son factores de envejecimiento. Ahora bien, la edad cronológica, la que tiene el certificado nuestro de nacimiento, indica el tiempo que ha transcurrido desde nuestro nacimiento. Sin embargo, existe también la edad fisiológica, que depende de la condición de nuestro organismo y puede ser menor que la edad real cronológica nuestra, si nos cuidamos, por supuesto, o puede ser mayor si tenemos los hábitos que anteriormente he mencionado, que es lo que producen la aceleración del envejecimiento.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Hoy Radio Martí está ofreciendo una programación especial con motivo de la celebración del Día de Cristóbal Colón en los Estados Unidos. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 30 de septiembre. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos a la segunda parte del espacio. Vamos a continuar con este recorrido informativo y vamos a continuar con nuestros temas. El pasado 22, la pastora, titulada pastora Elaine Saralegui Caraballo, de la comunidad metropolitana de Cuba, con fuertes vínculos con Mariela Castro, ahí en esta iglesia que radica en El Vedado, que en otras oportunidades pues se han efectuado dentro del templo pues matrimonios de personas del mismo sexo y otro tipo de actividades, pues ella dio una entrevista al portal ruso Russia Today, donde pues denominó de interpretaciones sesgadas de la Biblia que marginan a las personas por su orientación sexual e identidad de género. Esto lo planteó ella en esta entrevista. Esto trajo como consecuencia, pues, que la Liga Evangélica de Cuba emitiera un comunicado donde, pues, critican todas estas denuncias contra ellos y que hablan de que ellos no son ni de izquierda ni de derecha, simplemente son cristocéntricas y que creen en la interpretación literal de la Biblia, su carácter infalible e inherente. Y vamos a tener nuestro próximo invitado, vamos a presentar ya desde Santiago de Cuba, pues al líder del movimiento apostólico ahí en el oriente cubano, el pastor Alain Toledano. Pastor Toledano, un placer, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? El placer es mío.
Pastor, pues en medio de toda la situación que enfrentan ustedes con el hostigamiento por parte del oficialismo, confiscaciones, detenciones, multas, amenazas de prisión, bueno, pues ha habido un evento interesante que ha tratado de buscar pues la complicidad de la comunidad LGBT. Resulta ser que una señora titulada pastora de una iglesia de la comunidad metropolitana, allí en El Vedado, en La Habana, por cierto, con fuertes vínculos con el CNSEX y con la señora Mariela Castro, hija de Raúl Castro y directora de esta institución, pues la pastora Elaine Saralegui Caraballo tuvo acceso al portal ruso Russia Today, de cercanos vínculos con el castrismo, oportunidades que no tienen otros de ustedes de ir a un medio de comunicación acreditado en Cuba, ni mucho menos a una emisora oficial. Y ahí, pues, la pastora hizo ciertas críticas al movimiento evangélico cubano, donde los denunció de usar interpretaciones sesgadas de la Biblia y de tener, pues, posiciones cerradas sobre personas con creencias, con orientación del mismo sexo. Esto trajo, pues, también una respuesta por parte de otras instituciones, de la Liga Evangélica de Cuba. Ahora ha salido que ciertos grupos LGBT, pues, han salido en defensa de la pastora y que consideran que las declaraciones de estas contra ella, pues, han sido muy duras. ¿Cuál es su lectura? ¿Qué hay detrás de todo esto, apóstol Alain Toledano?
Aquí tanto la señorita Elaine, o Eliane, como se llame, como todos los que supuestamente están intentando reclamar un derecho, como los grupos LGTBI y otros más, son fichas del juego que tiene el régimen, el castrismo. Esto no lo están haciendo espontáneamente ellos. ellos simple y llanamente son parte de una jugada política, una jugada macabra, diabólica, bien ingeniada por el sistema que lo ha ido preparando a largo plazo. De hecho, la presencia de la señora Mariela Castro fue una de las primeras figuras que empezaron a mover, fue una de las primeras fichas que empezaron a mover para crear este movimiento, y de ahí ha venido la plataforma que se ha estado creando con los diferentes movimientos supuestamente víctimas, y ahora sacan la burla de crear un grupo de aproximadamente unas 36 o 35 personas, no más, que son las personas que supuestamente están con la señora Elaine, un grupo muy pequeño, y que ellos le están llamando iglesia. Pero lo ha fabricado el mismo régimen para infiltrar dentro del grupo religioso a un supuesto movimiento que no es ningún movimiento y que no es un movimiento que existe realmente. Todo es un pantallazo del sistema para dar la impresión o notificar al mundo que sí hay iglesias con esta característica en Cuba. Eso es mentira. En Cuba no hay iglesia de este tipo. ¿Qué es lo que es, lo que representa esta señorita? Esta señorita representa una estrategia, un paso más bien calculado satánico del régimen, que la convierte a ella en una ficha de ellos, en una víctima de ellos, y que a la vez le sirve como plataforma para atacar la verdadera iglesia de Jesucristo en Cuba.
Entonces, pastor, discúlpeme si estoy errado, pero esto tuvo su ensayo inicial, diría yo, cuando usted recuerda la polémica que se inició también contra un grupo de cristianos cuando la reforma constitucional, ¿se acuerda?
Sí, señor. ¿Qué iglesia? Fíjense que todo este tipo de iglesia y todo este tipo de movimiento, como el movimiento LGTBI, el de aquí de Cuba, estoy hablando del de aquí de Cuba, los que están ahora mismo levantando la voz, todos responden, como la señorita Eliane, como el movimiento que dirige la señorita Mariela, todos responden al régimen. Ninguno responde a sus propios intereses. Todos responden al régimen, todos son aliados del régimen. Entonces, sí, en el mundo entero hay movimientos feministas, hay movimientos de todo tipo, pero cada cual responde a sus propios intereses. No, todos los movimientos estos que están en Cuba, todos tienen el lenguaje del Partido Comunista de Cuba. Entonces, todo eso es un movimiento que ha logrado crear, ha logrado filtrar, crear y ponerlo como plataforma para al final sacar la cabeza el gobierno, lograr el propósito del gobierno. Entonces, todo eso es fabricado. Eso, ninguno de eso es un movimiento legítimo de ellos, porque en el principio de la toma de posición, la toma del gobierno de los Castro, ellos mismos fueron abusados, ellos mismos, los homosexuales, las lesbianas, todo lo que no respondía a las diferentes hermandades, que no respondían a los intereses del Partido Comunista, todos fueron abusados. Ahora, ellos lograron filtrarlo, hacerle promesa con una intención segunda oculta de poder promocionar y usarlo a ellos como plataforma para lograr su propósito macabro.
Pero incluso esto, pastor, hay centenares de activistas LGBTI independientes en Cuba que no se sienten representados por el CNSX.
Exactamente, porque no muchos de ellos que son legítimos no son aliados del gobierno. Entonces, los que no son aliados del gobierno, que intentan sacar la cabeza con un reclamo genuino de ellos, de su propio movimiento o reclamando su propio derecho, entonces estos sí son reprimidos, estos sí son atacados, estos sí son censurados. Entonces, ¿es un movimiento que representa realmente lo que dice, o es un movimiento que representa realmente a la dictadura? Ellos no están representando ningún movimiento legítimo, ellos están representando una obra misteriosa, oculta, satánica, que es la obra que siempre ha estado reprimiendo al pueblo cubano. Esto es un montaje, todo eso es un montaje, nada de eso es legítimo. ¿Qué movimiento legítimo, cualquiera que sea en Cuba,
que no responda a los intereses del gobierno cubano, del régimen cubano, no está siendo reprimido y no ha sido reprimido a través de toda la historia. Todo el que ha sido legítimo ha sido censurado, atacado, perseguido, abusado. Ahora, esta gente son todos de un mismo equipo. Lo mismo pasa con el Consejo de Iglesia de Cuba. ¿El Consejo de Iglesia de Cuba qué es? No es un órgano religioso. El Consejo de Iglesia de Cuba, los líderes son parte del Consejo de Estado, del Buró Político, todos son comunistas y ninguno responde a los intereses de la Iglesia. El Consejo de Iglesia no responde a los intereses de la Iglesia, porque si respondiera a los intereses de la Iglesia, entonces estuviera en defensa de toda la Iglesia que está y ha sido reprimida en Cuba. Pero estos movimientos tampoco representan lo legítimo que supuestamente ellos deben de defender. Todos defienden, no su movimiento, defienden al Partido Comunista, responden a los represores.
Increíble. Las gracias, un placer como siempre, ahí en Santiago de Cuba, al pastor apostólico Alain Toledano en el territorio santiaguero. Vamos a seguir con nuestra lista de invitados para tocar este polémico tema que todo indica, según lo que se ha estado expresando, que hay una intención pues de crear cierta división dentro de las distintas denominaciones evangélicas en Cuba. Ya pues lo había dicho en su culto el pasado domingo, y tenemos también el audio, el pastor bautista Carlos Sebastián, allí en la Iglesia Bautista del Cotorro, Ebenezer, tengo entendido que ese es el nombre, que expresó la situación sobre, se sintieron también aludidos, y en su misa, en su culto dominical, ocupó parte importante a clarificar la posición de los bautistas sobre la comunidad LGBTI, y recordemos todo lo que él expresó en este contexto, de que pues fue el gobierno de Cuba y el castrismo quien creó la JUMAP, quien reprimió por su condición sexual a muchas de estas personas, y ahora hoy la institución como el CNC, en complicidad con ciertos sectores, pretenden crear diferencias dentro de los diferentes sectores de la Iglesia cristiana en Cuba, a los cuales ellos han salido a la palestra en Cuba. Por cierto, la Liga Evangélica de Cuba emitió un comunicado hablando de que la Iglesia no es ni de izquierda ni de derecha, y que la interpretación es la que tienen ellos sobre la Iglesia. Esto es lo que se ha estado planteando, esto a partir luego de las declaraciones que diera pues la señora autotitulada Elaine Saralegui Caraballo, pastora de una iglesia de la comunidad metropolitana de Cuba, ahí en Nuevo Vedado, con fuerte ascendencia y con fuerte relación con el CNC, y sobre todo con la Mariela Castro, directora del CNC. Vámonos a tener otra reacción sobre este polémico tema. Vamos a establecer la comunicación ahora en la capital cubana con el presidente de la Alianza Cristiana de Cuba, el pastor Manuel Alberto Morejón. Pastor, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Bueno, un gusto el reencuentro con usted, pastor. Bueno, ha habido polémica. Esto hablaba yo ahora con el pastor Alain Toledano, apostólico en Santiago de Cuba.
Sí, cómo no. Hermano mío, sí.
Cómo no. Y me decía Alain que todo este intento de dividir a los cristianos y a los evangélicos en Cuba, recuerde usted cuando hace año y algo estaban los debates de la Constitución, que ustedes hicieron campaña por buscar la legitimidad de todas las iglesias están proscritas. Bueno, pues usaron también a ciertos grupos de la comunidad LGBT que tienen fuertes vínculos con el gobierno, y otras iglesias con fuertes vínculos, para crear división dentro del movimiento cristiano en Cuba. Ahora, Pastor Manuel Alejandro Morejón, ha surgido otra polémica. Esta señora, Elaine Saralegui Caraballo, autotitulada pastora de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en El Vedado, una iglesia que ha sido usada para darle vista a la libertad religiosa, entre comillas, en Cuba, donde se han efectuado matrimonios de personas del mismo sexo, donde han habido misas que han participado figuras importantes del gobierno. Esta señora participó el pasado 22 del presente mes en un programa televisivo en Russia Today, que tiene un buró ahí en La Habana, y cuestionó de que hay líderes cristianos en Cuba que hacen interpretaciones sesgadas de la Biblia y que tienen un pensamiento dogmático. La Iglesia Evangélica de Cuba hubo una respuesta y hay toda una polémica. ¿Cuál es su lectura de todo esto que ha estado ocurriendo y que está en redes sociales?
Bueno, yo con pocas palabras creo que le puedo responder, aunque le puedo argumentar más después. ¿Quiénes hacemos o somos mayoría históricamente? ¿La Iglesia histórica o esta iglesia, o para mí es pseudo iglesia, creada por el gobierno o por la dictadura de los Castro? Apenas tienen 5 años y ¿qué es lo que están haciendo? Porque ya el pastor, el apóstol Alain se manifestó. También tenemos al pastor de la Iglesia Bautista y
Carlos Sebastián, como el pastor de la Iglesia Benecer del Cotorro.
Tremendo sermón que dio, lo publiqué en el blog. Y bueno, estoy viendo esto como la hora para el péndulo, ¿no? Digamos, el gobierno de los Castro, porque no es ni el gobierno, bueno, para mí yo no respondo a este gobierno de ninguna forma, y mucho menos a un apellido. Ellos, desde que triunfó, según ellos, la revolución, ¿a quiénes fueron los que atacaron? Primero que todo, a la religión. No les importó denominación, no les importó nadie. Inclusive a los católicos los deportaron, los sacaron de aquí, pero bueno, bien, para hablar en síntesis, porque sé que estamos escasos de tiempo. ¿Después a quién? A los homosexuales. Y aún no a los homosexuales, porque a mí no se me olvida la señora esta, Ana Lasalle, que pude verla cortando pantalones, cortando pelo aquí en el Copalia, que más atrás nos recordó, veníamos 4 muchachos, y vengan para acá, muchachos, estaba Fran, el pianista, tocando, vengan para acá, que los están recogiendo. Y yo pude ver cómo los metían en camiones, y eso era directo para Camagüey. Entonces, ¿y cuál era? Surge esta obra parte del péndulo. Ahora son los dioses de los homosexuales. Mira, yo personalmente no, y la Biblia no se puede, y Jesucristo, que es nuestro padrón de fe y de conducta, dice, yo amo al pecador y aborrezco el pecado. Nosotros no hacemos rechazo a ningún pecador, ya sea por filosofía, ya sea por lo que el gusto, lo que sea. No hay distinción de color. La iglesia siempre está abierta, las puertas abiertas, para todo el que se sume a ella. También está abierta para el que no responda a la disciplina, a la norma de fe y conducta de la iglesia, que salga también. Eso no es obligado. Entonces, esta señora que hace 5 o 6 años, ahora le está dando cobertura, escudo, todo, de toda la gente que se pronuncia sencillamente a favor del gobierno, no es que se pronuncien en contra de lo mal hecho. Aquí pronunciarse en contra de lo mal hecho es pronunciarse en contra del gobierno. Y es lo que están haciendo ellos, por eso que tienen la cobertura que tienen y tienen esa posición. Y entonces ahora en este momento, bueno, no están reconocidos oficialmente en el registro asociado, pero tiene más poder que nosotros como para poder viajar, para poder hacer todo lo que no puede hacer la iglesia que nosotros estamos reclamando ser debidamente reconocida. Ya ellos, de una forma, no son, no es que sean reconocidos oficialmente, pero sí son tolerados, que nosotros no somos ni tolerados.
Porque sí, porque tienen el visto bueno de la nomenclatura.
Exactamente, lo más. Eso es, ya, sí, porque es que es un poquitico difícil hablar sobre lo que dijo el pastor Bautista, lo que dijo Alain, porque yo no quiero ser eco de lo que ya ellos han dicho.
Claro, lo que hay, según usted, pastor, aquí hay un intento de crear división dentro del movimiento evangélico y cristiano.
No, hay un intento, no. Eso es notorio. Eso es ellos, precisamente, esa es la práctica que utilizan, divide y vencerás. Y entonces a lo que no comulgan con la filosofía, a ellos apártalo, y si no lo puedes apartar desecha de alguna forma, sobre todo moralmente. Usted sabe bien que está el fusilamiento moral, aunque no sea el físico, pero es peor que te maten moralmente y utilizan cualquier tipo de manipulación como para dañar tu personalidad, tu moral. Y ya eso no es ni una forma de vivir. Si a la vez que acaban con uno, ya se fragmentó la iglesia. A mí me han introducido no sé ni cuántos pastores, que si no voy a mencionar nombres ni mucho menos, pseudo pastores, que han colaborado o son agentes de la seguridad. A Dios gracias, he podido firmar algunos firmándome aquí, haciendo cosas, otros que estaban con ellos. Bueno, a todos los sacamos. Pero usan todo tipo de recursos y el dinero del pueblo, que es lo peor. Este pueblo pasando necesidades, hambre, calamidades, para buscar información, para buscar la forma de dividir más a este pueblo. Por eso es que Cuba no puede salir adelante de esta forma.
Increíble. Gracias, pastor. Un placer, como siempre. En la capital cubana, el pastor Manuel Alberto Morejón, presidente de la Alianza Cristiana de Cuba, para nuestro espacio. Así concluimos nuestro programa en la tarde de hoy. El agradecimiento, como siempre, a Efraín García por el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general del mismo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante, reencuentro con nosotros a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el panorama nacional, sin la injerencia y la interferencia de los medios oficiales y la policía política cubana. Así concluimos en la tarde de hoy. Las buenas tardes, Dios mediante. Nos vemos mañana a partir de las 2.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio. y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas, toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico, trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos, signos de deshidratación como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Hoy Radio Martí está ofreciendo una programación especial con motivo de la celebración del Día de Cristóbal Colón en los Estados Unidos. Mantenga la